informa la voz del estadio. Aquí comienza para todo el pueblo fenense, ¡A lo Boca!
Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Boca. Se disputaron las semifinales para el Xeneize ante Estudiantes de La Plata en el Mario Alberto Kempes en Córdoba, empate 1-1 y finalmente fue derrota de Boca porque quedó eliminado por penales ante Estudiantes de La Plata en un partido en dos partidos, la realidad fueron dos partidos, uno primero para Boca, el otro después para Estudiantes, cedido por el propio Boca. Con mucha calentura, con mucho enojo, con mucho para hablar, pero antes de meterme con todo esto, voy a presentar primero a mi compañero Ángel Garay. Angelito, un abrazo grande, ¿cómo estás?
Bien, no estoy, pero bueno, nada, poniéndole acá el pecho al episodio y tratando de sacar la bronca como todos los hinchas. Me parece que hoy es un gran episodio, vamos a tener un gran episodio.
A ver, que da bronca, hay un montón de cosas para analizar, ¿no? Porque Boca había apostado a esta Copa de la Liga porque sabe que la zanahoria es la Copa Libertadores de América. Entonces, bueno, la verdad que esta Copa de la Liga que arrancó de menor a mayor, que no le voy a decir nada a Boca hoy, ¿eh? Yo a Boca no le voy a decir nada, voy a hablar puntualmente de dos o tres después, pero yo a Boca no tengo nada para decirle. Ha hecho una buena Copa de la Liga de menor a mayor, le faltó llegar a la final, estuvo muy poco de llegar a la final. Pero no voy a hacer como hacemos siempre o como hacíamos antes, ¿no? Porque vuelvo a repetir lo que vengo diciendo en los últimos episodios. Una cosa es que el equipo no tenga un norte, que está a la deriva, y otra es un equipo que se está armando, que está casi armado, que le faltan dos o tres pavadas, pero está casi armado. Entonces, por una derrota no le voy a pegar a Boca. Para mí Boca jugó bien. Jugó un gran primer tiempo. La realidad es que Estudiantes de La Plata había tenido un cabezazo al minuto o a los dos minutos por ahí y después desapareció, fue un fantasma. Boca lo empezó a pasar por arriba, empezó a hacer lo que nos viene demostrando domingo a domingo y empezó a tener situaciones claras de gol. Por ahí una de Cavani, por ahí una de Merentiel, por ahí un tiro libre de Zenón. Bueno, la sacaban en la línea, llega el gol de Boca en una gran jugada colectiva de vuelta, ¿eh? Boca juega al fútbol, hay que decirlo, Boca juega al fútbol, que genera goles lindos y eso es lo que nos pone contentos. Y arrancó el segundo tiempo con este Boca que iba ganando 1-0 y que sabíamos que estaba, quizá podía llegar al caer un gol más, pero Boca de golpe por algún motivo no pudo conseguir el segundo, se empezó a quedar un poco en la mitad de la cancha. Y este Estudiante con algunos cambios, ¿no? Como el de C3, que ya sabíamos, como el de Correa, por ahí, que empezó a darle un poco más de aire fresco y otro poco de empuje al equipo pincharrata, empezó a arrinconarlo a Boca, y Boca tenía a Merentiel con amarilla, a Paul Fernández con amarilla, a Lema con amarilla, y lo hablábamos con Angelito, ¿no? Yo le decía en un momento, digo, che, hay que sacar a Lema, hay que sacarlo a Lema, porque Lema ya tiene amarilla. Yo como un boludo, inocente, ¿no? Pensando para el partido del domingo, digo, hay que sacarlo a Lema porque se te va Lema. Bueno, Lema levantó la pata en una jugada estúpida, estúpida como pocas he visto en mi vida, porque mirá que le caemos a Fabra, que Fabra es un boludo y que hace cagada y que se hace expulsar y toda la pelota, pero de última, Fabra, te guste o no te guste, tiene 9 años en la primera de Boca. Este pelotudo, que tiene 17 partidos en la primera de Boca, y que hasta ahora no lo habían rajado, más allá de que alguna vez se comió un par de amarillas, estuvo al límite y todo, hoy hizo una pelotudez grande como el Mario Alberto Kempes. Porque la verdad que le tiran un centro, y en vez de ir a cabecear, el tipo levanta la pierna como si estuviera haciendo cachascán con Caradagian, la momia y titanes en el ring, y hace un penal que no tiene vergüenza. Pero la culpa fue del técnico también. A ver, no le voy a caer al técnico, ¿eh? El técnico viene haciendo las cosas bien. Pero eran 5 minutos antes. Había jugadores que había que resguardarlo porque tenías a la vuelta de la esquina una final el domingo contra Vélez. Entonces había que resguardarlo. Y este pelotudo, que vuelvo a repetir, no debe jugar más en la primera de Boca. Yo ya no hay más lugar para pelotudos. Porque durante mucho tiempo dijimos, no, a los pelotudos hay que volarlo, a los pelotudos hay que volarlo. Bueno, acá hay un pelotudo. Boca tiene que ser rígido, estricto con este pelotudo. No puede jugar más. Después me dirán, bueno, soy muy duro, llámenlo como quieran. El partido era 5 o 10 minutos antes final. Después Angelito va a decir seguramente el cambio en la mitad de la cancha porque se lo vio él y lo va a hablar él. Pero la realidad es que Boca no puede regalar una final como la que acaba de regalar. Después vinieron los penales. Es más, pudo haberlo perdido. Pudo haberlo perdido Boca. Porque después Estudiante, Boca le dio aire a un Estudiante con ese penal que la verdad... increíble, ¿no? Porque C3 patea ese penal, el del partido, de una manera increíble, certero, un bombazo fue, realmente fue de artillero de guerra lo que pateó. Entonces después cuando vinieron los penales, tampoco digamos, porque encima empezó errando Cavani, después cerró Angelito, después cerró Diego, ¿viste? Erraron todos, y la realidad es que después, inclusive cuando viene C3 para ponerle el 1-0 Estudiante, erra el penal. Una cosa increíble, yo pensé que ya iba a arrancar ganando 1-0, bueno, finalmente fue victoria para Estudiante de La Plata, con una calentura del hincha de Boca tremenda, como hace rato no se ve, y la verdad, con algunas cosas que quizá quedan más por ahí para hablar, pero me parece que hoy yo por lo menos la calentura que tengo con este tema es con Cristian Lema, que no debe jugar más en la primera de Boca.
Qué linda patada que metió, ¿no? Pero bueno, nada.
No, yo es un pelotudo, que... no, sí, a ver, sí, está muy linda.
Bueno, pero no me parece
no,
que...
perdóname, no, pero... perdóname. No, porque, a ver, la patada linda, ¿sabés cuál fue? La de Figal en la cancha de River. Vos ya estás ganando el partido, le metiste una flor de patada y a la mierda y ya está, y si lo final te chupa un huevo.
Pero bueno, nada, para mí...
Este es un pelotudo, este es un pelotudo.
Para mí, escuchame una cosa, para mí Boca merecía estar en esta... Merecía la final, porque para mí los dos mejores equipos que hay en esta Copa de la Liga fue Vélez, que fue de menor a mayor, es Vélez de menor a mayor y es Boca, que era de menor a mayor. Yo creo que Boca se impuso en el primer tiempo, creo que Boca fue con sus armas, fue a jugar al fútbol, respetando la historia, respetando la idea del técnico. Y yo creo que esta derrota por penales... es del técnico, porque hizo un gran primer tiempo, Boca hizo un gran primer tiempo, podría haber ido ganando 2-0 tranquilamente, y Boca entra al segundo tiempo regalándole la pelota al rival, dándole y permitiéndole crecer a un Estudiante que para mí Estudiantes no tiene nada, lo único que quería hacer era... chicanear, fomentar a llevar a Boca a otro nivel que Boca no se prendió en el primer tiempo. En el segundo tiempo Boca prestó mucho la pelota, regaló la pelota, sí. Y me parece que acá es el error del técnico de no ver el cambio. Para mí el error está no solo en la patada de Lema, sino en no acomodar el medio. Cuando entra C3, me parece que vos necesitabas un tipo rápido. Necesitabas a alguien que lo siga a C3 y me parece que el más conveniente era Javes Aralegui. Esto te lo dije en charla privada hoy terminando el partido. Me parece que el error está ahí. Me parece que si vos marcabas a ese tipo que era el más peligroso de Estudiantes, no, ni siquiera tenías la chance de que llegaran a Lema y a la patada de Comunal o de otro partido que pegó Lema, que puede ser de amateur, como vos decís, y te voy a dar la derecha. Pero me parece que esto va a servir para aprender. Me parece que es un técnico que tiene una idea, no la respetó en el segundo tiempo a esa idea, no hizo el cambio que tenía que hacer cuando lo debería hacer, porque yo miro fútbol, lo he mirado a Estudiantes, y sabía que el más peligroso era C3 y lo habían guardado porque venía jugando bastantes partidos y el más desequilibrante junto a Palacios. Y me parece que no fue bispo en esto. Me parece que expuso a Boca a esto. Expuso a los penales, porque después los penales te puede pasar, como el año pasado llegamos a la final por Chiquito Romero, hoy Chiquito Romero atajó uno y después Ramos tres nosotros, ¿viste? No, son cosas que pasan, pero me parece que Boca mismo pierde el partido. Me parece que
pero yo no sé si Boca lo pierde.
No sé si
cae.
Sí, Boca lo pierde.
No sé si Boca lo pierde. No, está bien, pero. No, pero perdóname.
Boca lo pierde.
No, Ángel, pero perdóname, hoy hay que poner un nombre propio. Porque Boca
no,
lo
Boca pierde
en el partido. Boca, hoy el boludo, perdóname, hoy yo estoy muy caliente. El boludo,
Lema, no, está bien, no digo, pero me parece que Boca pierde el partido.
Boca. No dejó más
yo te entiendo, boca. Yo te entiendo lo que vos me estás diciendo. Yo entiendo que me parece que el técnico tiene una idea, no la respetó, no la respetó a su idea.
¿Por qué no la respetó?
Y porque él tendría que haber hecho el cambio que yo te digo, Javier Saralegui por alguno del medio, quizás resignabas a Medina y decís, bueno, jugás de contra y ponías a Javier Saralegui, que es rápido, y decís, bueno, salís de rápido contra con él. Y lo seguís a Cetré, que es el más peligroso. Yo creo que Cetré era el más peligroso de Estudiantes. Y bueno, se la jugaron, le salió. El tema es que me parece que el técnico durmió en eso. Después lo termina sacando, sacándolo a Medina y lo pone a Figal. Previo es, después, porque creo que fue posterior al penal. Fue ahí, ¿no? Fue ahí. Sí, fue ahí. Y la verdad que también te deja medio pensando, porque vos decís, bueno, si vos lo hubieras tenido a Valentini, lo pones a Valentini. Te hubiera solucionado un montón de cosas. Entonces me parece que esto, este golpe, porque es un duro golpe, me parece que este duro golpe va a tener que recaer en el sentido de que Boca es un equipo corto, está muy bien este 11, pero si vos tenés que modificar ciertas cosas, por modificar algunos jugadores, o cambiaron algunos jugadores, me parece que Boca no tenía recambio. No tiene recambio.
Pero discúlpame, yo vi este partido, yo vi un Boca que salió a jugar con el mejor 11 que tiene, con el 11 titular, con un 11 que juega al fútbol, y que sí te doy la derecha de que algún cambio podría haber sido antes, en el medio, o el mismo el de Figal. Yo estoy de acuerdo con eso. Perdón, el boludo hoy es Lema. ¿Por qué Lema? La realidad es que no es una jugada finita que
lo tiene. Pero el que lo pone a Lema es el técnico.
Pero
el que lo pone a Lema es el técnico. Pero, porque no, si vos cortás la jugada.
¿Y quién iba a ser el titular hoy? ¿Lema o Figal para vos? ¿Quién iba a ser el titular?
Si la jugada vos la cortás en el medio, no llegan a Lema. Me parece que no hay que verlo con el diario del lunes. Hay que verlo con el diario del martes y anticipar la jugada. Me parece que este es un error del técnico.
Pero
de no haber cambiado antes lo que tenía que haber cambiado.
Pero te estoy diciendo que quizá el error del técnico fue haber no hecho un cambio, te lo estoy diciendo, no un cambio antes en el medio campo o en el fondo. Lo que te estoy diciendo es que la jugada de Lema no es una jugada que el tipo se va y lo tiene que ir a tocar de atrás porque no le queda otra. Levanta la pata en el aire como si estuviera haciendo cachascán. Dejate Diego, echar la pelota. Es un pelotudo.
Si vos cortás la jugada en el medio, la jugada viene por C3. Si vos cortás la jugada en el medio, no permitís que lleguen ni siquiera al área, ¿entendés? O ya llega sucia la pelota, ¿no? Boca estaba... Me parece que esta... Boca regaló el segundo tiempo y lo regaló, ¿no? No fue fiel a la idea.
Si Boca salió con el mismo equipo que el primer tiempo, después tuvieron los cambios.
Pero está bien, pero salió con el mismo equipo, pero no salió con la misma postura de sostener la pelota, de darle un sentido a la pelota. Boca no tuvo la pelota en el segundo tiempo, Diego. En ningún momento desde
bien, que arrancó pero ahí
el sí segundo tiempo, no lo tuvo.
Pero ahí sí te doy la derecha, que quizá con los cambios que mete Estudiante, el técnico tuvo que haber estado rápido de reflejo. Quizá quiso darle más minutos, pensó que todavía no era el momento. Eso, estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, yo te hago una pregunta. Si Lema no hace esa boludez, ¿qué pasa?
No sé qué pasa. Realmente no sé qué pasa. Lema
le dio aire a un equipo que estaba knockout, que no había
pateado. No es solamente Lema, me parece que el técnico se equivoca en el planteo de no defenderse con la pelota.
Pero me está diciendo que hizo un buen primer tiempo, aguantó 60
minutos. Pero yo no puedo decir que no hizo un buen primer tiempo. ¿Vos el primer tiempo no te gustó el de Boca?
Pero entonces, ¿qué ibas a cambiar?
Pero disculpame, pero pará, contestame lo que yo te estoy preguntando. ¿Vos el primer tiempo de Boca no te gustó?
Pero yo te estoy diciendo que Boca jugó bien y que el técnico para mí lo planteó.
Entonces te gustó, sí.
Sí, sí, claro.
¿El segundo tiempo te gustó el de Boca?
Pero Ángel, para vos, perdóname, para vos...
¿El segundo tiempo te gustó de Boca, sí o no?
Fue más parejo, pero lo que te estoy diciendo...
Pero pará, son preguntas fáciles.
Pero hasta la
jugada... ¿El segundo tiempo de Boca te gustó, sí o no?
Y depende, la primera mitad sí, la segunda. Después por eso te estoy diciendo, el quiebre del segundo tiempo es la patada
de. ¿Sí Lima. O no, Diego? ¿Te gustó el segundo tiempo? No es depende, ¿sí o no?
Y pero si
¿Te gustó el segundo tiempo de Boca?
Pero te estoy diciendo que se dividió en dos partes el segundo tiempo, hasta el penal y después del penal.
¿Te gustó el segundo tiempo de Boca? ¿Sí o no?
Y no lo sé, porque no lo... A ver, no...
¿Cómo no lo sabés? Vos lo viste el segundo tiempo. A mí no me gustó el segundo tiempo. Yo creo que cualquier hincha que vos le preguntes no le va a gustar el segundo tiempo de Boca.
No,
me parece
claro,
que Boca regaló. Pero me parece que Boca regaló la pelota, que es la idea de Martínez. La idea es tener la pelota, y Boca no la tuvo nunca la pelota en el segundo tiempo.
Está bien, pero vos me estás prestando atención a lo que te digo. Yo te estoy diciendo que el segundo tiempo...
Pero yo te presto atención. Vos no me contestás lo que yo te estoy preguntando. ¿Es sí o no? Si jugó bien el segundo tiempo. ¿Vos pero te gustó el segundo tiempo de Boca?
¿Puedo responderte?
¿Y sí o no? No me digas depende.
No, sí o no, no. Porque yo te hago... Porque la ecuación, te vuelvo a repetir.
No, pero Diego, no me estás contestando. Bueno, me querés preguntar sobre una pregunta. Me parece que el segundo tiempo de Boca no fue bueno.
¿Y vos qué querés que te diga? ¿Que no? Bueno, no me gustó.
No, decime. Ahora yo digo lo que vos te guste.
Listo, no me gustó. Ahora te voy a explicar una cosa. El segundo tiempo, según tu visión, es una mierda. Macanudo, es una mierda. Ahora, la realidad es que el segundo tiempo de Boca se quiebra en una bisagra por la patada de un pelotudo. Porque
no,
si esta
Diego, jugada, no se quiebra por una patada.
Déjame terminar a mí ahora.
Pero porque no se quiebra por una patada.
Porque si esta jugada no está en el partido y no viene el penal, el partido sigue, se va a la mierda y Boca pasaba 1-0. La jugada bisagra es la del penal del pelotudo.
No
este.
Se va. Diego, vos estás viendo el vaso, estás viendo mal el vaso, porque no se va por la patada, que está mal la patada, tenés razón, pero no se va por la patada, porque vos tenías que marcar al mejor de Estudiante.
Y vos crees que, cuando... y una pregunta, y en el global, ¿quién fue mejor, Boca o Estudiante?
Fue un tiempo cada uno.
Un tiempo cada uno. Y si tuviera que haber habido un ganador, vos me arrancaste diciendo de que la final la merecía Boca, porque Boca y Vélez eran...
Tranquilamente, ah, bueno. Boca merecía.
Entonces, a ver, este Estudiante estuvo muerto hasta la patada de Lema. Después de la patada de Lema se acordó que había un partido de fútbol. Dale, no hizo nada Estudiante de La Plata. No hizo nada. No hizo, de verdad, o sea, a ver, yo te entiendo lo que vos decís. El segundo tiempo Boca fue malo, sí, Macanudo. Ahora la pregunta es, ¿fue malo después? ¿Fue malo después de la patada de Lema o
no? No, Diego, fue malo desde que arrancó el segundo tiempo. Boca no se defendió con la pelota, Diego.
No sé.
Bueno, fíjate en los números, ¿cuánto tuvo la pelota de Boca en el segundo tiempo?
Está bien, pero hay que también...
¿Cuánto tiempo de tenencia tuvo? Si la idea de Boca es tener la pelota y darle un sentido al fútbol.
Pero acá
Boca no le dio un sentido al fútbol. Decime una clara de Boca en el segundo tiempo.
Pero Ángel, escuchame una cosa. Boca está ganando 1-0. Queda un tiempo. Le da la si la idea del técnico es darle la pelota a Estudiante y jugarle de contra...
¿Y si que tiene que ver
su Estudiante?
Pero disculpame, Martín, pero vos lo viste jugar a Martínez. Martínez se defiende y ataca con la pelota. Así, no le va a dar nunca la pelota al otro. Lo que hizo Boca, lo que hizo Martínez, es darle la pelota a Estudiante y dejarlo crecer a través de los cambios de Estudiante, del técnico de Estudiante. Sí, Diego. En primer tiempo no había pateado ni el arco.
No, está bien.
Un solo cabezazo me marcaste.
Está bien, por eso te estoy diciendo que con los cambios Estudiantes mejora, genera un poco más de empuje, y que quizá el técnico se equivoca en no meter un rato antes los cambios. Eso yo no te estoy diciendo que no. Ahora, la verdad, en ningún momento yo vi hasta el penal de Lema que Boca la estaba pasando mal. Yo no vi nunca una 5 atajadas bravas de Romero. Las atajadas de Romero llegaron después del gol. Después de la volvé de Lema llegaron.
Pero digo, discúlpame. Hasta antes de la patada de Lema, ¿quién tuvo mala pelota? ¿Quién intentó atacar más? ¿Estudiante o Boca en el segundo tiempo?
Pero no cruzaba la mitad de la cancha.
No, pero digo, pero contestame lo que te digo, ¿no? Vos decime, ¿a vos qué te parece?
Vos me hablás de la posición de la pelota y está perfecto. Ahora yo te digo, ¿y qué hizo Estudiante 20 minutos con la pelota hasta que no vino la boludez de Lema? Nada, si no hizo nada Estudiante. Estudiante empieza a tener aire cuando entra el negro este, que empezó a tirar el equipo para adelante, y después del penal empieza a jugar al fútbol Estudiante. No,
está bien, Diego,
entonces no me diga que
está
no.
Está bien, Diego, pero ¿la culpa de quién es? ¿La culpa de quién es? ¿Quién se equivoca?
Bueno.
¿Vos te pensás que Lema con la patada?
Sí, Lema, se equivoca Lema.
No, Diego, vos le ponés a Lema esa patada.
¿Cómo?
Yo como técnico, yo soy técnico, no veo...
No, discúlpame. No, porque yo te voy a contar algo. La pelota viene a 2 metros de altura. Vos tenés que ir a saltar de cabeza, no a levantar la pata contra... A ver, si te vuelvo a repetir, si la jugada es un mano a mano que el tipo se te va y tuviste que ir a tocarlo abajo porque si no es gol, y bueno, yo te la entiendo. Pero esta jugada tiene que ir a sacarla de cabeza. ¿Cómo va a levantar la pierna como la levantó? Es un pelotudo.
Diego, es un pelotudo. Lema, yo siempre te lo dije, Lema para mí es un buen... Es un buen suplente, es un buen refuerzo. Eso me hace acordar a la Tota Fabri del 90, porque la verdad es eso. Siempre te lo dije.
Es el Chiqui
Pero no
Pérez,
le puedo caer yo a Lema
Pérez,
hoy.
Es el Chiqui Pérez. Sí, yo le tengo que caer. Porque el equipo estaba jugando bien. Yo veo el esfuerzo de Advíncula, el fútbol de Zenón, lo que corre Paul Fernández, lo que laburan los dos nueve arriba. Blanco hoy, por ejemplo, no tuvo muchos pases en ataque, ¿eh? Estuvo guardado en la cueva todo el día. Lo veo a Rojo, que siempre está entre algodón y hoy jugó un gran partido. Lo veo a X Fernández, que ha hecho un gran partido, X Fernández. Un gran partido.
Un buen primer tiempo. Yo creo que Boca se dividió en dos.
No, el segundo tiempo jugó también en Boca. El segundo tiempo jugó bien en Boca.
Perdón, para mí el segundo tiempo de Boca no fue bueno. No fue bueno porque no lo sostuvo. No lo sostuvo. Siempre criticamos de que Boca entra dormido. El segundo tiempo entró dormido. Le dio la pelota cuando no se la tenía que dar. Se tenía que defender con la pelota, jugar con la desesperación de Estudiantes. Y no jugó con esa desesperación. Y cuando tuvo que haber, cuando entró ese 3, tendría que haber hecho un cambio el técnico. Y expuso a todos los jugadores. Me parece que este error es del técnico. Es de su inexperiencia, que no sabe jugar una llave, que quizás siendo más bicho tenés que jugar una llave, porque esto es una llave, son 90 minutos. Y me parece que Boca hizo un gran primer tiempo, donde todos fueron figuras, donde vos bien decís X Fernández, donde Paul Fernández fue inteligente, donde la defensa fue inteligente, donde a Blanco no fue tan incisivo, pero fue incisivo Advíncula. Me parece que Boca en el segundo tiempo regaló un montón de cosas, pero es una cuestión visual mía y personal mía. No quiere decir que yo tenga
la razón. Ahora, Ángel, yo te vuelvo a decir, si Boca jugó bien, si el técnico lo tenemos siempre como que hace la cosa bien, y vos tenés un tipo como este que de golpe tira por la borda.
Pero es que hoy no hizo las cosas bien el técnico. El segundo tiempo no la hizo bien, Diego.
No, entonces hoy no. En el segundo tiempo quizás salió más resguardado, pero te vuelvo a repetir. Si estamos hablando de que Boca tiene un equipo donde Advíncula juega bien, donde el mediocampo está jugando bien, donde los dos de adelante
¿Y se juegan... ¿Y por qué le da la pelota a ellos? En el segundo tiempo...
¿Qué sé yo? A veces hay situaciones de partido que te llevan a eso. Hay situaciones de partido que te llevan a eso. Lo que te estoy diciendo no es que a Boca le empezaron a cascotear el rancho y se veía venir el gol. Lo que te estoy diciendo es que hay un tipo... que hoy tiró el trabajo y el esfuerzo de todo el plantel o de todos los titulares por una pelotudez. Eso es lo que te...
me parece que teniendo la pelota, Boca, teniendo la pelota, podés llegar a tener un equipo. Teniendo la pelota podés llegar a tener la posibilidad hasta defender. De Boca no fue vivo hasta tener la pelota para defenderse. Me parece que Boca no, en el segundo tiempo rifó la pelota y no la quiso tener la pelota. Me parece que esta es toda del técnico. Después de ahí vino la debacle de la patada que vos decís de Lema, que es de otro partido, que puede ser de un inexperto, que puede ser que no pueda estar jugar en Boca, pero me parece que los puso hoy, Alema es el técnico, porque lo pone hasta Figal. Figal en un momento estaba corriendo un tipo y le sacaba tres cabezas y recién le había entrado. No sé, me parece que acá la inexperiencia del técnico nos jugó en contra. Diego, también he dicho en varios partidos que se equivoca el técnico, hoy se equivocó el técnico, Diego. Hoy se equivoca el técnico.
Puede ser. Ahora, también hay que hacer una salvedad, ¿no?, con el referee. Porque en el primer tiempo hay un penal a Medina que no lo cobra, no lo va a ver al VAR. Este ni dudó. El penal dijo, no, está bien, nadie dice nada, ¿no? Pero digo, la verdad, no, nadie dice nada. Claro, vos te estás cagando de la risa porque sabés que tengo razón.
Porque fue un penalazo. Fueron tres penales, claro, digo. Pero, el de Medina fue penal para mí también.
Está bien, bárbaro, listo, te lo doy. Pero a lo que yo voy es, entendeme esto, vos te estás cagando la risa, porque es verdad, porque es un penalazo. Entonces, si vos me decís es un penalazo, me estás dando mala razón a mí, es un pelotudo. O sea, es un pelotudo, aceptá que es un pelotudo. Después se equivocará el técnico, todo lo que quiera. Estás tirando el trabajo, porque también se le caímos a Fabra la otra vez. Y Fabra con 9 años en la primera de Boca y que no lo podemos ver y que lo tenemos montado en un huevo. Este tipo en la historia de Boca es nadie. Sí, Diego, no para. Debe jugar más en la primera de Boca este tipo.
Está bien, perfecto. Te doy la derecha, pero es vos nadie. No te pones a Figal. ¿Lo vas a poner a Figal?
Es que ya estaba. Ahora iba, si
jugaba, no, me parece que es un punto de inflexión, porque hoy, antes de Figal, hubiera puesto a Valentini.
Pero Valentini, antes, ¿a dónde lo pones? Si Valentini
está bien, Diego, pero bueno, que se arreglen entre las partes.
No, Ángel, no escuchás. Te estoy diciendo que juega de 6 Valentini, no jugó nunca de 2. ¿De qué carajo de 2 le querés poner? ¿De qué carajo de 2 lo puede poner?
¿Tenés Figal?
Tenés a Figal y nada más. Y si Figal jugó de 2 en Boca casi todos los partidos. Si jugaba de 2 con Rojo,
no quiere decir que sea 2, pero bueno, está bien, Edo, ponele que vamos a tirar a la derecha de 2, pero
bueno, está bien.
Yo Figal, entre hoy a Figal no lo pongo. Entre Valentín y Figal, hoy a Figal no lo pongo.
Está bien, pero ¿qué lo pones a Figal?
Es una cuestión de gusto,
¿Y cómo arma la dupla? ¿Con Valentín y con Rojo?
Yo no, a mí yo siendo técnico, con el primer tiempo brillante que tuvo Boca, veo que ponen a hacer tres, lo agarro a Javier Saralegui, que a mí no me gusta Javier Saralegui. Lo agarro a Javier Saralegui y le digo, mira, lo único que tenés que hacer es marcar al Negrito, nada más. Saco a Medina, lo meto a... Y se acaba la historia. Pero está bien, pero no sé, capaz que yo veo demasiado fútbol o soy demasiado pelotudo, pero bueno, nada, lo que pasa es que acá te quedas expuesto a que Boca tenía que ganar la Copa de la Liga, y me parece que Boca merecía ganar la Copa de la Liga por cómo venía jugando y todo eso. El tema es que resignó la forma de jugar como viene jugando Boca. No se entiende cómo en el segundo tiempo se regalan de esta forma y regalándole la pelota a un estudiante que se cae en los pedazos, Diego.
Yo te diría que Boca se regala si hasta la jugada del penal... Estudiante lo había exigido 5 veces a Chiquito Romero, 3 veces, 1, no le exigió nada, 0, nulo. Viene la jugada del penal y de golpe Estudiante se acordó que estaba jugando un partido. Ángel, dale, dejate hinchar las pelotas. O sea, a ver, yo te entiendo lo que decís. Quizá el técnico estuvo lento en el reflejo de meter un cambio en la mitad de la cancha, de haberlo sacado antes a Lema. Vos me lo habías marcado, lo charlábamos, vos me dijiste, che, ahora en el segundo tiempo va a poner a Correa, va a ponerlo a C3 y lo tiene que poner a Javier Saralegui. Y yo a vos te dije, antes lo tiene que sacar a Lema por Figal, porque lo va, encima yo como un pelotudo, no, lo vamos a perder para el domingo, hay que perderlo para siempre este pelotudo. Boca, ¿cuánto tiempo vos, yo, Johnny hemos dicho, hay que sacarse a los boludos encima? Bueno, este es un boludo, no hay mucha vuelta, hay que sacárselo, es un boludo. Porque no me vengan ahora, no, tuvo un error, nunca lo... Bueno, mirá, yo ya estoy cansado, es la camiseta de Boca. Este tipo... Porque, te vuelvo a repetir, en una patada estúpida, en un penalón, tiró por la borda el trabajo de todos sus compañeros.
Bueno, ahora estoy tratando de buscar cuánto tuvo la tenencia la de Estudiante, la tuvo el 51%, pateó 11 veces al arco, y Boca pateó 9. Boca rifó el segundo tiempo. Para mí Boca rifó el segundo tiempo.
A mí me gustaría saber ¿cuántos de estos tiros que decís vos, de los 11, sacando...
Son del segundo tiempo, Diego.
Pero después de... ¿Pero qué? Antes de la...
Tiempo en adelante. Boca en el primer tiempo. Lo pasa por arriba y pateó una sola vez Estudiante, que fue el cabezazo de los 5 minutos. Después fue todo... El segundo tiempo fue de Estudiante. Boca le regala la pelota.
Eso está bien. Está perfecto que Estudiante esté en la final. Está bien, entonces. ¿Está bien?
Yo no sé si está...
Porque si me hablas... Pero si me tomás en cuenta la posesión y la cantidad de tiros, está perfecto. Está Estudiante en la final, perfecto. ¿Está bien? ¿Desde cuándo? Ahora, a ver, está todo bien con lo del tema
está
de la
bien,
posesión.
Digo, pero,
la
no,
posesión sé, no, pero la posesión no te asegura el triunfo. Vos podés estar...
No, también te asegura... yo te puedo asegurar que te asegura un triunfo teniendo la pelota. Pero bueno, nada. No le salió a Boca. Me parece que hoy falló el DT. Nada, sí, después vino el tema de Lema, que tenés razón, pero me parece que Boca falla en esto y que Boca tiene un equipo corto, que no tiene un recambio como dicen que tiene el recambio, no lo tiene.
Está bien, pero esto ya lo sabíamos.
Está bien, a ver, que Boca tiene que mejorar, sí, que Boca juega bien, sí, que sabe a lo que juega, pero hoy no lo, en el segundo tiempo no respetó a eso que sabe que juega. Me parece que Boca no lo respetó y ni siquiera lo sintió, es como que se entregó el segundo tiempo y a ver qué pasaba y a ver esperar y a jugar un contraataque y no tenía para jugar, Boca no sabe jugar de contraataque porque no tiene jugadores rápidos para jugar en contraataque. Tenés un 2-9 que son dos tanques, no puedes salir a jugar de contraataque.
Y otra pelotudez que tanto se habló, ¿no?, en estos días, esta camiseta amarilla, que yo, sáquenla a la mierda. No le gana a nadie esta camiseta de mierda, sáquenla a la mierda, ya la vendieron, hicieron todo lo que tenían que hacer, no rompan más las pelotas, vayan a jugar con la de verdad, porque la verdad hoy Boca estaba para pasar, y realmente yo estoy muy enojado, muy caliente. Hoy, no, perdóname Ángel, sinceramente yo hoy estoy enojado y quizá con los días me calme y te diga, tenés razón vos en el análisis.
No, pero no pasa por...
Yo no te estoy diciendo que no lo tengas, ¿eh? Te doy la derecha, te lo dije de entrada, quizá el técnico tardó un rato en hacer los cambios. Pero la verdad, me queda la imagen esta de Lema, digo, qué pelotudo, no se me ocurre otra cosa.
Está bien, Diego, pero por ahí puede ser el primer foco, que vos decís, bueno, le caemos a Lema por la patada que dio. Yo me cago en la risa porque es una patada burda. es amateur, te doy la derecha. El tema es que me parece que Boca se equivoca al arrancar el segundo tiempo, al rifarla, al regalarle la pelota al rival. Cuando Boca sabe defender con la pelota, cuando tiene jugadores para poder defenderse con la pelota, lo dejaste crecer con los cambios. Boca no supo adaptarse a esos cambios tampoco, y el técnico no quiso resignar, porque también es como decir, bueno, sacás a Medina y metés a Javi Basaralegui, y no es lo mismo. Pero en este caso, vos tenés que saber, como técnico, tenés que saber llevar a liderar el barco. Y me parece que por eso te digo que falla el técnico. Si vos cortás la jugada en la mitad de la cancha, no llega al área. Porque Boca también tiene que saber sufrir. Y me parece que Boca no supo sufrir, no supo defenderse. Después podemos hablar del arbitraje, que fue pésimo. Sí, fue pésimo. Porque para mí, los dos primeros penales, el de Medina y el de Merentiel, son penales. Son penales. Y te cambian el partido. Pero bueno, nada, no pasa nada. Nos tocó perder hoy. Me parece que Boca se tiene que hacer un mea culpa. Me parece que Boca tiene que hacer una limpieza. Y tiene que traer jugadores.
¿Por qué un mea culpa o una limpieza?
Porque me parece que Boca tiene que hacer un mea culpa. Y hoy el técnico tiene que hacer un mea culpa. Decir, me equivoqué en el segundo tiempo.
Ah, bueno, eso sí, está bien. No, está bien.
Me parece que es un mea culpa interno. Y me parece que tanto ve fútbol. Y que tanto le gusta el fútbol. Y que tanto sueña el fútbol. Me parece que si vos no lo tenés en el radar hace tres y sabés que lo tenés que marcar hace tres y dejás crecer a Palacio y lo dejás a Carrillo cuando te juega de 9 de referencia, una va a tener, pero bueno, nada. Me parece que el técnico se equivocó en el segundo tiempo. Como también le ha acertado en cierto planteo y en cierto hoy, no le acertó. Pero bueno, entonces aprendamos de estos errores, veamos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que sacar de esto? ¿Qué tenemos que hacer? De esto lo que tenemos que sacar es que Boca tiene que tener la pelota y tiene que seguir jugando los 45 minutos. No te pido que juegues 90 minutos de esa forma, pero mínimamente con 70 minutos Boca estaba en la final. Pero Boca no jugó 70 minutos de esa forma del primer tiempo.
Yo hay momentos que a veces creo que tenés que regular en el partido, que hay jugadores que hacen un esfuerzo que a veces no se ve. Yo, la verdad, no tengo nada para reprocharle. Lo del técnico, te vuelvo a repetir, podemos hablar de que quizá tardó 5 minutos más en hacer un cambio, que lo vimos venir todo, que sabíamos que estaba medio regalado en ese sentido, porque tenía amarilla Paul, tenía amarilla Merentiel, tenía amarilla Lema. Quizá tardó, yo no digo que no, pero yo, la verdad, hoy el foco para mí se lo lleva Lema. En estos partidos, es como decís vos, se definen por la chiquita, y esta no fue chiquita, fue gigante. La patada que metió no tiene vergüenza, levantó la pata como si estuviera haciendo taekwondo, casi le saca la cabeza, le regala un penal y le regala la clasificación a un partido de jugar la final de una copa que realmente es ganable para Boca. Era ganable para Boca. Era ganable para Boca.
Pero digo, no solamente era ganar por ser Boca.
Y además te pone la Copa Libertadores.
No, Diego, pero me parece que Boca estaba en otra instancia que estaba el año pasado. Me parece que Boca sabía lo que jugaba. Me parece que hoy Boca traicionó esa idea. El segundo tiempo la traicionó. Pero bueno, es una cuestión visual y es lo que yo veo. Es un equipo corto, que no tenés otra alternativa, no tenés otra cosa para poner, que no sean estos 11, porque los que están atrás no te marcan la diferencia o no te cambian la ecuación. Pero bueno, nada.
Bueno,
qué sé yo.
Por eso mismo, a ver, si estos son los 11 que tenés, a ver, sacando la situación de Valentini, que juega de 6 y no de 2, saquémoslo. ¿Me entendés? Si estos son los 11 que tenés, bueno, yo la verdad, sinceramente, yo a Figal lo hubiese puesto 5 minutos antes. Si la realidad es que Figal ha jugado de 12 en Boca un montón de tiempo, porque además de última, si Figal te hace una falta y lo rajan, de última, bueno, ya quedaba Lema para el otro partido de última. Pero la realidad, yo no me esperaba una pavada de esta. La verdad que no me lo esperaba, sinceramente. Después, porque yo también creo que si este penal no aparecía, Boca pasaba 1-0 y se terminaba el partido.
Pero no sé, porque Boca no había generado lo que generó en el primer tiempo. Me parece que Boca resignó un montón de cosas y me parece que no sé si Boca hubiera sostenido, sacando el penal, no sé si hubiera sostenido el empate, sea poco o sea leve, el de Estudiantes. No lo sé, Diego, no lo sé, sinceramente no lo sé. Me parece que el técnico, me parece que acá la culpa del segundo tiempo es del técnico. Me parece que expone a los jugadores que no fue fiel a su sistema, que no fue fiel a su idea en el segundo tiempo, porque Boca tuvo, no puede pasar de un brillante primer tiempo a un horrible segundo tiempo. Sinceramente, Boca no puede pasar de un lado a otro lado. Parece el yin y el yang, lo bueno y lo malo. No puede ser eso, que Boca 45 minutos fue excelente y brillante, que vos no sabés con qué figura quedarte. Que Boca podría haber estado ganando 3-0 y terminó perdiendo por penales. Boca no puede pasar de eso. Me parece que acá el que tiene que dar el líder, el que maneja el barco, es el técnico. Y el técnico tiene que cambiar las piezas, que tenga que cambiar. En un punto, en algún momento vos tenés que ser inteligente para poder cambiarlo. Porque por eso te hacen bien, te hacen grande a ciertos técnicos. Que ven algunas cosas que te las tenés que cambiar y las cambian. No se casan con algo. Pero bueno, nada, por eso te digo que hay que aprender de esto. Me parece que Boca debe aprender de esto, debe saber levantarse. Ahora tenemos la Sudamericana, que a mí sinceramente no me importa, pero bueno, hay que ver si se levanta de este golpe, porque para mí hoy fue un gran golpe para Boca.
Yo creo que es un gran golpe porque, te vuelvo a repetir, te clasificabas en la Copa Libertadores del año que viene y además ahora te pone con mucha más obligación a jugar una Copa Sudamericana con una presión de tener que esperar que Fortaleza pierda puntos, de vos quedar primero, sino de entrar a un repechaje, de ganar el repechaje y otra vez arrancar con el circo de la Copa Libertadores de América para el próximo torneo. Pero bueno, es lo que habrá que esperar a ver qué es lo que sucede. Angelito, ¿algo más que te haya quedado pendiente para decir?
Nada, la verdad es un episodio de porquería, porque yo no pensaba que
inexplicable, a sí.
Porque sinceramente, por lo que yo venía en la primera de movida, Boca es mucho mejor que Estudiantes. Si Boca juega 10 partidos contra este Estudiante, le gana 9, le gana 9 y medio. Hoy lo pierde el técnico por no respetar su idea. Me parece que Boca es la inexperiencia del técnico, y hoy se nota la inexperiencia del técnico. En pasar llaves, quizás Almirón, que no nos gusta, a mí no me gustaba, pero sí era bicho con respecto a pasar ciertas llaves, jugaba horrible, pero las pasaba. Bueno, este tipo no respetó su idea, porque ni siquiera supo defenderse en el segundo tiempo con la pelota, con la tenencia de la pelota, y me parece que Boca se debería de haber defendido con la pelota, con algunos cambios, pero bueno, ahí te das cuenta que Boca es corto, que no tenés alguna diferencia y alguien que te marque la diferencia. Si vos tenés que ir a buscar el partido, o tener, no sé, o que Boca no tuvo ni una posibilidad en el segundo tiempo, es una cosa de loco, salvo la de Medina, que estábamos 11 contra 11. Después no tuvo una más Boca.
No sé.
Y fue una patriada de Merentiel de la mitad de la cancha, la jugada de Medina.
No sé. Ángel, ¿dónde te encuentra la gente en las redes sociales?
En @ Angelito Garay, Diego.
Muy bien, bueno, Angelito, un abrazo grande, será hasta el próximo partido por Copa Sudamericana. Y voy a darle la bienvenida a nuestro otro compañero, Jonathan Carr. Johnny, un abrazo grande, ¿cómo estás?
Hola, Diego, ¿cómo va? Bien, bueno, es una forma de decir, ¿no? Con sensaciones encontradas, obviamente la tristeza por la eliminación, una derrota dura que esperemos que no cale hondo para lo que queda del semestre. Y al mismo tiempo yo te voy a tener que decir inesperada por cómo yo viví el partido y por cómo se iban desarrollando las cosas y este Boca, que bueno, el resultado obviamente es inapelable, pero me parece que era un Boca que, como dijo Martínez en la conferencia post partido, merecía estar en la final y no sé si ser campeón, pero sí tener la chance de disputar el partido definitorio.
A ver, yo sigo muy enojado, sigo muy caliente con Lema. Me parece que el partido, yo lo vi de esta manera, Johnny, para mí el partido Boca lo tenía controlado. Te puedo dar la derecha de que quizás 5 o 10 minutos antes el técnico podría haber metido algún cambio en el medio, quizá Saralegui por Medina, o algún central más. Para mí la jugada rápida era Figal por Lema. Yo inocente, ¿no? Pensando en el domingo, digo, bueno, Lema tiene una amarilla, que dicho sea de paso, ¿no? La amarilla que se gana Lema es tan estúpida como la patada que mete después ahí, como si fuera Martín Caradagian, ¿viste? La momia. Realmente fue una amarilla estúpida. Se cruza toda la cancha para ir a ganarse una amarilla. Una estupidez increíble. Ese no es el tipo de jugador que queremos de ir a poner huevo. De todo. No. Hay que saber hacer las cosas bien como hizo Boca en la cancha de River. Y me parece que hasta ahí Estudiantes estaba perdido. Lema le termina dando aire y ahí Estudiantes empieza a venir más allá. Después de podemos charlarlo, si Boca tiene o no recambio. Para mí Saralegui, quizá por Medina, podría haber sido uno de los cambios. O de última, ponerlo a Figal entre los dos centrales. ¿Querés cerrar el partido? Ya quedaban 20, 25 por ahí. ¿Querés cerrar el partido? Cerralo, no hay ningún problema, ponelo. Porque Boca para mí no estaba pasando grandes sobresaltos. Es cierto que se hizo un poco más parejo el segundo tiempo. Pero hasta ahí, ¿no? Boca no, Romero no, sí, pero el primer tiempo no tuvo una.
No, Estudiantes, mirá, yo el primer tiempo, la verdad es que me fui muy conforme. Boca le estaba pegando un repaso a Estudiantes. X estaba jugando un partidazo en el mediocampo. Todas las líneas, la verdad es que movían la pelota. El gol de Boca fue un golazo que arrancó en un lateral de Blanco y tuvo largos minutos de posesión y otra vez Advíncula hasta el fondo con el centro atrás, con esa gran jugada de Zenón que estaba jugando un partidazo. Me parecía que Boca lo estaba controlando en segundo tiempo. Inclusive yo miraba el reloj y digo, no hizo ningún cambio. Y la verdad no sentía que había que hacer ningún cambio. Y bueno, cuando fue la expulsión de Lema, ya estaba Figal preparado para entrar por Medina para armar la línea de 5, ¿no? Y son estas cosas del fútbol que una jugada te cambia el partido. Me parece que coincidimos que es una irresponsabilidad de Lema. Termina siendo una falta muy brusca por donde le pega. Obviamente que no es que va a pegarle ni mucho menos, sino que se le anticipa el jugador de Estudiantes, pero bueno, no tiene la necesidad de ir con la pierna tan en alto. Y después coincido, bueno, de ir a ganarse la amarilla innecesariamente en la del primer tiempo, que era entrar un poco en el juego que quería hacer Estudiantes, que no era el que más le convenía a Boca. A partir de ahí fue que Estudiantes se había empezado a venir, quizás algún minuto antes cuando entró C3, que se tiró por el medio y generó alguna falta y cortó con el dominio de pelota de Boca, pero me parece que Boca, hasta la expulsión de Lema, yo te digo que estaba haciendo un partido redondo. El único pecado que tenía era no rematar el partido, no hacer un segundo gol. Y la verdad es que leí algunos análisis como que Boca en el segundo tiempo se quedó o se retrajo para jugar de contra, y yo no lo vi de esa forma. Yo vi que Boca siguió intentando, pero no pudo, y era obvio que en algún punto, cuando se estaban terminando los minutos, Estudiantes iba a tener que salir y apeló a los cambios y a los jugadores que entraron como refresco.
Johnny, y te voy a agregar algo más. Vamos a suponer que Boca en el segundo tiempo se retrasa 5 o 10 minutos, se retrasa 5 o 10 metros, no importa. Sí. El que tiene que venir a buscar el partido es Estudiante. Y Boca de contra, si lo quiere rematar de contra. Porque Boca, la realidad es que Boca no lo está. ¿Sabe? La única que yo recuerdo es a los 2 minutos el cabezazo de que saca Chiquito Romero abajo. Y después Estudiante no pisó el área.
Ahora, no tuvo nada.
No tuvo nada.
El partido fue de Boca, Diego, hasta la
fue de Boca. Y además, Johnny, quiero aclarar. Sí.
Sí, decime.
No, quiero aclarar algo porque yo he sido muy crítico con Boca los últimos años y la realidad es que cuando vuelvo a repetir lo que vengo diciendo en los últimos partidos, si vos tenés un equipo que está a la deriva, ganás uno y perdés 70 y le caes. Pero este Boca que venía en crecimiento, que venía de menor a mayor, yo veo el partido de ayer y para mí, a ver, porque además siento que Lema, en esa pelotudez, echa por la borda todo el trabajo del equipo. Hay una, miren la jugada de nuevo. Es un centro que va a la altura de la cabeza y este pelotudo, con todo respeto, este pelotudo que no debe jugar más en la primera de Boca, lo vuelvo a repetir, no debe jugar, va a jugar, pero no debería jugar, no debería vestir más la camiseta de Boca. Tiró toda por la borda y en la jugada, cuando el tipo cobra el penal, el que se agarra la cabeza es Advíncula, con justa razón, porque es el único que realmente está metido a ver, no es que los otros no lo estén, pero es el que realmente más metido está en todo esto, que hace un laburo de puta madre, juega de 4, juega de 8, juega de 7, tira un centro, a este pelotudo le tiran un centro a la cabeza y levanta la pata, es para matarlo, es una irresponsabilidad total. Este tipo, porque además, ¿cuántas veces hemos hablado? La cagada de Fabra, la cagada de Benedetto. Pero Fabra tiene 9 años en la primera de Boca y este tipo tiene 17 partidos, no existe. con todo respeto, no existe. Podrás de ahora a un tipo de 33, 34 años, si vos decís un pibito, bueno, yo te lo entiendo, macanudo, pero realmente es un tipo que es un irresponsable. Fue a buscar una amarilla, cruzó toda la cancha para ir a ganarse una amarilla. Levantó la pata sin asco, sin vergüenza. No tiene vergüenza. Realmente no tiene vergüenza. Llega, tiró el trabajo.
La verdad es que no.
Yo no hace rato ningún... que no veo un penal así.
La verdad es que no se entiende. ¿Cómo lo hizo, no? Digamos, ¿qué le habrá pasado?
¿Qué pensó?
Lo cierto es que si realmente es una jugada que marca el partido, que cambia el rumbo, y Boca ahí queda tocado, obviamente Estudiantes se empieza a venir, y bueno, después quizás se le puede achacar algo al entrenador de ahí no empezar a mover un poco más el banco para tener más frescura, hasta si querés para patear los penales, ¿no? Después pensaba... lamentablemente errando Cavani y Merentiel, claro. Pero bueno, no sé qué estaba para entrar Benedetto y Langoni. Benedetto viene teniendo también una cosa pesada con los penales, y erró Figal, que había entrado, entonces nada es infalible. Y bueno, entró Campuzano por Paul, que Paul también es alguien que patea penales, ¿no? Entonces, pero bueno, después entras en una confusión que me parece que todo puede llegar a ser cuestionable, pero te repito, me voy con una sensación, la verdad, rara, porque yo veía un Boca muy bien plantado, un estudiante que no le podía hacer ningún daño, que no le estaba encontrando la vuelta, que no le podía entrar, y en una jugada lamentablemente se te va el partido, y después en los penales, la verdad es que Chiquito cumplió como siempre. Sí, sí. Pero bueno, cuando los pateadores no hacen su parte, se complica. Más que la serie la habías arrancado torcida con Cavani y se iguala cuando Chiquito le ataja C3 y el siguiente penal también lo malogra Merentiel. Entonces es como que no, con la posibilidad de ponerte arriba en la tanda, otra vez quedas abajo y después se hace muy cuesta arriba. Pero bueno, también en la previa, ¿te acordás que nosotros hablábamos un poco de que cuando estuviera Figal iba a ser el central? Y yo te digo que hasta el partido de ayer, si bien había tenido algunos inconvenientes, por ejemplo puntuales en la marca, no sé, en la cancha de River o contra Racing, algunos partidos flojos, lo veíamos a Figal... no estaban como en condiciones de reemplazarlo a Lema, ¿no? Me parece que nadie podía discutir que, bueno, está bien, Lema se había ganado un lugar en la titularidad, y bueno, me parece que sí, lo del partido contra Estudiantes fue muy grave, porque te deja con un hombre menos, le da un penal al rival a falta de 20 minutos, y en un partido que, son partidos que hemos visto mil veces, que es un equipo que domina al rival, que tiene más chances claras, pero no termina de liquidar. Y cuando pasan los minutos y el rival dice, la diferencia en el juego era abismal, pero en el resultado era de un gol. Entonces la verdad es que se termina animando, y bueno, con esa jugada puntual mucho más, y lo termina igualando, y bueno, después hasta lo pudo ganar en los 90, ahí sí se animó, Chiquito sacó un par de buenas bochas sobre el final y lo sostuvo a Boca. Un Boca que para mí tiene un excelente 11, un muy buen primer equipo, pero después sí le falta recambio, ¿no? Le falta jugadores de banco. Quizás le falta actualidad a esos jugadores, porque uno ve algunos apellidos y están por debajo de lo que nos mostraron o de otras versiones. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en Benedetto, Langoni, en el mismo Hanson, lo vimos mejores a los que son la actualidad que tienen hoy. Y después capaz algo más de recambio en la mitad de la cancha, si bien no sé cuánto hubiese ayudado ya en el contexto de partido que estaba, ¿no? Con uno menos, y el golpe es muy grande, porque vos veías una superioridad en la cancha que no se trasladaba en el marcador.
Claro.
Y cuando te empatan tenés que estar muy fuerte de la cabeza.
Sí, muy fuerte de la cabeza, y además con uno menos, y además Jonathan, fíjate otro detalle. Hasta el penal, Estudiantes iba a meter un par de cambios. Viene el penal, se sorprenden hasta ellos y frena los cambios. Lema le regaló, perdón, yo estoy muy caliente. Lema le regaló el partido Estudiante, la clasificación Estudiante. Después está lo de los penales, que es cierto, que uno tampoco entiendo, este es un detalle muy chiquito, ¿no? Pero yo tampoco entiendo por qué Marcos Rojo no es el primero que va a patear. Porque la verdad, Marcos Rojo generalmente es el primero que va a patear los penales.
No, tenía acostumbrados a patear.
Claro, y es más, ya había pasado, si no me equivoco, ayúdame, en la definición con Palmeiras, que el primero que va a patear es Cavani y también lo erra.
Sí.
Si no me equivoco. Bueno, está bien, son detalles chicos, no importa. Son detalles chicos, no importa. Punto a favor para Chiquito Romero, el penal que le saca a Cetré, ¿no? Porque la verdad, el primer penal que patea Cetré, el del partido, es un balazo, es una cosa increíble, como la técnica del tipo. Le rompe el arco, pero aparte de la técnica, tres pasos cortitos, pum, lo sacudió y después ir a sacarle el segundo, aún teniendo ese antecedente, es tremendo. Después, bueno, estuvo cerca en un montón, no se pudo dar, sabían que tenía que patearle fuerte, ya está, una vez podés perder por los penales. Pero me parece que este estudiante, que había sido mucho menos que ese estudiante que enfrentó a Boca en el campeonato y le ganó.
Ese tampoco había sido mucho. El partido del campeonato era un 0-0 si no hubiese sido por el error de Romero, un partido muy trabado que Boca no lo jugó bien, pero Estudiantes tampoco. Me parece que la diferencia con ese partido es que Boca jugó mucho mejor. Estudiantes propuso lo mismo, un partido trabado, friccionado, a aprovechar las oportunidades que podía tener, pero después no la verdad es que no hizo mucho más. Y sí, después con uno menos, viene el gol, inmediatamente hace el cambio de Correa por Suki.
Toma aire, claro.
Un Suki que estuvo todo el partido también buscando roña. Esto también va un poco del resultado, ¿no? Porque Estudiantes pasó y quizás desde algún sector se levanta la tarea de Suki como empiojando el partido y eso, pero la verdad es que después si el resultado es en contra, eso mismo que hace, después se le viene todo en contra, ¿no? La sensación es que sí, en ese sentido se dedicó más a pelear que a jugar. Pero bueno, es un golpe duro porque me parece que era un equipo que estaba mínimo para jugar la final, que había hecho los méritos suficientes, que venía de eliminar a River y bueno, que ahora habrá que enfocarse en lo que queda, tratar de clasificar en la Copa Sudamericana. No depende de sí para terminar primero, sino bueno, habrá que jugar por los playoffs de octavos de final, con el tercero que caiga de la Libertadores en julio. Es un mes antes de los octavos de final y ni bien termina la Copa América, y hay un tema también ahí con los jugadores que van a ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Si Boca juega ese repechaje por los octavos de final, se solapa con los Juegos Olímpicos, que se supone que Boca perdería gran parte del mediocampo. Así que bueno, también es un tema. Hay un pacto, me parece, implícito con los clubes argentinos de ceder a los jugadores, que no es obligatorio porque no es fecha FIFA, pero al mismo tiempo Boca se estaría jugando algo importante, por ejemplo, sin Medina, X Fernández y Zenón, que se rumorea que, bueno, Medina y X fueron parte del preolímpico, y con este nivel de Zenón, teniendo 22 años, se rumorea que también puede estar en los planes de Mascherano.
Gran partido de Advíncula, gran partido de Zenón. Sí. Gran partido de X, Gran partido de X.
La rompió.
X la rompió. Realmente, hoy sí realmente se empieza a ver el trabajo de X. Mención especial también para mí, para Paul Fernández. Paul Fernández ha levantado muchísimo el nivel. Creo que.
El mediocampo, ¿no? Claro. Es como la pieza que falta para que los otros tres se suelten a jugar.
El titiritero, totalmente. Después el laburo de los dos de adelante, no le podemos decir nada. Están todo el día trompeándose con los defensores. Quizá ayer Blanco no pudo desplegar ese juego que tiene en ataque, no se mandó prácticamente.
Se jugó mucho por izquierda también, ¿viste? Que Boca, inclusive en la jugada de gol, Zenón está tirado a la derecha, total, y la arma con Advíncula. Boca utilizó así ancho el campo de juego y tenía superioridad. Y la verdad es que Estudiantes no le encontraba la vuelta, pero por el lado de Benedetti con la subida de Advíncula, y me parece que también la ayuda de Medina y Zenón, se le hacía complicado tanto a Casíbar ayudar, entonces lo encontró más por ese lado el partido.
Gran partido de Marcos Rojo, gran partido de Chiquito Romero y nefasto partido de Lema, que vuelvo a repetir, no debe jugar más en la primera de Boca porque... Antes lo hablábamos con Angelito, ¿no? Si vos me decís, mirá, ¿te acordás como los goles que nos hace River, que quedan muy expuestos los dos centrales y vos tenés que venir de atrás y pegarle y te le haces un penal? Y digo, bueno, no te quedaba otra. Lo de este tipo es inaceptable. No debe jugar más en la primera de Boca. Regaló la final con un Boca que estaba a 90 minutos de quizá quedarse no solamente con un título bien merecido, con este Boca que fue de menor a mayor en construcción, con un cuerpo técnico que está haciendo las cosas bien, después puede tener algunos errores, yo no digo que no, pero que viene haciendo las cosas muy bien, y Boca sobre todo conseguir la zanahoria de clasificar la Copa Libertadores del año que viene, que ahora esto queda de vuelta, va a arrancar otra vez esta nube, ¿no? De vuelta de la zanahoria.
Tampoco hay que volverse loco, estamos en mayo.
No, recién, pero vos, a ver, largo, yo no, pero vos me entendés lo que digo. Vos sabés sí, que esto talla en la gente.
Lo hablaba un poco Riquelme pospartido, y tiene razón en este sentido de, obviamente es una derrota dura y que duele, y ya podías asegurar la clasificación, pero queda medio año, Boca tiene infinidad de maneras de clasificar, sí, a la Libertadores del año que viene. Y tiene todavía competencias por jugar que son importantes. Y sí, también yo lo pensaba un poco antes del partido, de que para el sistema que tiene Martínez, que a todos nos gusta esto de ser protagonista, y de la verdad es que ataca con los dos laterales en el campo contrario, muchas veces los dos centrales, por características, quedan pagando porque son muy lentos. La verdad que en el primer tiempo, tanto Lema como Rojo venían teniendo una buena actuación porque anticipaban y cortaban rápido y recuperaban la pelota al instante que Boca la perdía. Entonces eso hacía que al recuperar rápido la pelota, Boca siguiera con la presión, con la posesión y con el juego. Sí. El tema es que cuando no pueden cortar rápido o no bajan al jugador, quedan pagando muchas veces en velocidad. Entonces me parece que es algo a tener en cuenta, que si yo creo que Rojo, la falta de velocidad la puede suplantar con el liderazgo que tiene, con la astucia, con la maña, con la experiencia para estos partidos. Pero bueno, entre los dos, de todas maneras, el más lento me parece Lema. Figal, obviamente, es más rápido, pero no venía teniendo una buena actuación. Entonces me parece, obviamente, bueno, Anselmino está volviendo de una lesión, pero lo demostró, me parece, que tranquilamente puede ser
el titular. Ayer hubiese sido titular, claro.
O sea, por esta cosa de que es pibe, yo no sé si todavía lo van a poner, pero me parece que tiene todas las condiciones, y sobre todo para crecer mucho al lado de alguien como Marcos Rojo, ¿no? Más allá de lo que hizo Lema ayer, que obviamente fue grave, me parece que por características vos necesitás un líbero rápido. Alguien que pueda hacer los relevos, un tiempista. Me parece que Anselmino, lo que jugó en Boca, había demostrado esas características. Y Boca tiene una saga que es muy lenta, Diego, para lo que quiere jugar Boca, porque Boca ataca con los dos laterales en campo rival, o sea, ataca con siete jugadores, ocho, muchas veces.
Sí, también es cierto que a veces Paul Fernández termina jugando entre los dos centrales y terminan siendo tres o X, depende. Yo respecto a lo de Anselmino coincido en todo, Johnny, pero la verdad que esta dirigencia también ha demostrado que no le va a temblar el pulso. Si el pibe tiene dos partidos y lo tiene que poner, no le va a temblar el pulso, y por algo lo ponen.
Sí, sí, ojalá.
Para mí es
me parece que eso puede ser, pero me parece que más es una cosa que los van llevando de a poco, ¿viste? Y bueno, yo no sé si ya lo van a poner. Me parece que bueno, que por lo de ayer, yo creo que bueno, Figal me parece que sí va a retomar su lugar en la saga, unos partidos. Bueno, por lo menos, no sé, hay que ver, ¿viste? Uno el hincha lo ve así, y después en Paraguay aparece el Lema de vuelta.
Sí, el lejos, claro, lo pone lejos, sí, como le pasó a Fabra, por ejemplo.
Pero sí. Pero bueno, nada, me parece que también sería como un poco un castigo, ¿no? Y también por rendimiento. Que estaba ahí, y decía, bueno, no tiene, se mandó sus cosas, pero la verdad es que también se había ganado su lugar, y yo veía algunas jugadas que estaba medio pagando, y decía, y bueno, pasa que Figal tampoco está bien, ¿viste? Porque con River no entró bien, bueno, en Brasil, Diego, los dos centrales tuvieron también una actuación complicada, sí. Figal también estaba mal.
Sí, pero discúlpame, pero un detalle, ese día Figal juega de 6. Perdón, juega de 2, ¿no? Y Lema juega de 6.
Juega de 2, sí.
Bueno, jugó de 2 y jugó de 6. cuando generalmente, cuando está Lema, Lema juega de dos y el 6 es Figal, porque lo había probado así el Martínez.
Sí, pero me parece que inclusive es en contra de Figal, porque donde más, más cómodo sí, se siente es de dos y fue su peor partido.
Sí, el tema es cómo, el tema a lo que yo apunto es, el tema es cómo Lema, que siempre juega de dos, jugando de seis, cómo te puede complementar a vos. Ahí está el tema, a eso me, a eso
sí, pensaba. Pero fueron errores individuales, me parece, más sí, allá de, o sea, el gol, el primer gol de Fortaleza es una pelota que le da X a Figal, que no puede controlar, sí, y después en el,
Saracchi,
en
el último todos
los gol, le ganan el mano a mano y le tiran el centro.
Che, ¿alguno mensaje? Sí.
Sí, sí.
No, no, algunos mensajes. Lucas dice, más que el equipo viene funcionando muy bien últimamente, Boca sigue teniendo un plantel desequilibrado, que desentona con el planteo de los 2-9, no hay suplentes, sin extremos hay sobrepoblación, y un mediocampo donde ninguno tiene un rol perfectamente definido, hay que mejorar. Pablito dice, estaba esperando que suban el episodio, un abrazo grande a los dos. La gente de Aristóbulo del Valle dice, vamos los pibes siempre. Pablo Funes dice, al final del primer tiempo en Fortaleza los jugadores se veían agotados. ¿Ustedes lo notaron? No habría que hablar de nuestra preparación física. Rotura de ligamentos, llegan a Inglaterra y los mandan a ponerse en forma. 3 goles en 10 minutos porque ya no se podían mover. Ale de Luca dice, respecto al equipo que paró ayer, es esto y no hay nada más, en el banco voy a estar yo, vamos Boquita, un abrazo grande a todos. Nacho dice, a terminar el programa hasta que me duerma. Gracias desde España, un abrazo grande, Nacho. Lucas dice, mala suerte. Gran partido de X, Advíncula y Merentiel. Chila, y ahora, para esto guardan jugadores, fue injusta la eliminación de Boca, pero ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo sigue esto? Mucha bronca porque se subestima la Copa Sudamericana y quedás eliminado en la Liga. Siempre un jugador de Boca mandándose una cagada, raro, ¿no? Un abrazo grande. Raúl también, nos mandó un abrazo grande, un feliz día a todos. Por el Día del Trabajador, un abrazo grande a todos. Y que estaba muy enojado también, Pero bueno, muchachos, ¿cómo se sigue? Nada, hay que seguir. ¿Cuánto vale este penal que robó Benedetto en el primer partido de la Copa Sudamericana, no?
Bueno, sí, si hacemos para atrás.
No, está bien, digo, pero hoy, digo, a ver, que se entienda lo que digo, no, sin caerle, digo, ¿cuánto vale ese penal si hubiese convertido el gol Boca, no?
Sí, y en relación a esto de subestimar o no la Sudamericana, bueno, me parece que ya lo hemos hablado acá, me parece que también las instancias de los calendarios eran diametralmente opuestas. Cuando una competencia arrancaba, la otra estaba entrando en su fase definitoria. Inclusive lo habíamos hablado con Ángel, que él por ejemplo decía que contra Fortaleza había que rotar, nosotros éramos más proclives a jugar con un equipo titular, pero bueno, venían de un gran desgaste, tanto físico y mental como contra River, y muchos de los que no jugaron se guardaron para el partido con Estudiantes, y la verdad es que yo te soy honesto, obviamente la calentura de la derrota está y nunca es grato quedar eliminado y menos de esta forma. Pero yo, más allá de lo de puntual de Lema, no tengo nada para reprochar
nada. Al equipo. Digo, no, yo totalmente de acuerdo.
Yo veía un Boca absolutamente superior a Estudiantes, que el primer tiempo fue un baile, que Estudiantes no tocó la pelota, que no lo dejaba. Es más, yo estaba convencido que era hasta el mejor partido de la era Martínez, por juego, por posesión. Total. Digamos, me parece. Y después una jugada aislada, totalmente fuera de contexto, hace cambiar el partido, y esto muchas veces pasa en el fútbol, y es así. Nos pasó en la final del mundo, con 80 minutos de repaso, y en 2 minutos 2 goles, y estabas otra vez pata para arriba.
Totalmente de acuerdo.
Me parece que obviamente no se puede tirar a la basura todo lo hecho estos meses, todo lo que se construyó, por un error puntual, individual, porque vos decís, bueno, Estudiante lo pasó por arriba, Boca no estuvo a la altura, no salieron a... Vos estabas jugando la semifinal con una personalidad que la verdad te hacía sentir representado. Y después es un error muy puntual. Es un penal a falta de 20 minutos y te quedas con un jugador menos. Después no podemos caer al equipo. Para mí, el mediocampo de Boca la estaba rompiendo. ¿Quiere que
Jonathan, yo coincido. Yo sí marqué en el partido que dije, me parece que ya es un cambio, hay que sacarlo a Lema porque tiene amarilla. Y la entrada de Cetrete podía llegar a hacer que se te vengan un poco más. Por ahí lo quise guardar también a Merentiel, pensando ya en el domingo, porque ya nosotros teníamos la cabeza en el domingo ayer. Y lo mismo pensé hasta en Paul Fernández, porque con todo lo que uno a veces lo critica, Paul Fernández viene jugando bien. Si che, no podés perder a Paul Fernández para el domingo. Viene este tipo, un centro, vuelvo a repetir, es un centro tirado a 2 metros de altura, ideal para andar a chocar la cabeza, levantó la pata, regaló un penal, regaló el partido, regaló la clasificación, va a seguir jugando, va a seguir jugando. Para mí, no puede jugar más en la primera de Boca. Un tipo de 33 años que tiene 17 partidos en la primera de Boca, más otro rodaje en primera división, no puede volver a vestir la camiseta de Boca. ¿Lo va a hacer? Sí, lo van a seguir poniendo. Pero para mí no puede jugar más. Yo creo que va a quedar muy caliente la gente de Boca con Lema. Johnny, próximo partido, Boca miércoles que viene, miércoles 8, 21:30 horas por Copa Sudamericana.
Sí, en Paraguay contra Sportivo Trinidense. Así que bueno, con la necesidad de ganar de visitante, ese mismo día, a la misma hora, va a estar jugando Fortaleza contra Nacional en Potosí. Me parece que es la única chance de que Fortaleza pierda puntos, más allá del partido que tiene con Boca en la Bombonera, ¿no? Y la esperanza de poder terminar primero, tiene que perder ese partido y Boca tiene que ganar los tres, incluido el de Fortaleza, para quedar arriba del equipo brasileño y clasificar directamente a los octavos de final, porque uno cree que a los paraguayos Fortaleza de local le tendría que ganar con claridad. Trinidense, que fue un rival que a Boca le costó terminar de ganarle de local, pero bueno, había puesto un equipo un poco mixto, un poco alternativo, sí, ¿no? Boca, sí, que lo terminó ganando cuando puso los titulares en cancha y el cabezazo de Anselmino. Obviamente con todos los titulares, con una semana de recuperación, así que tendrá que ir a Paraguay para afrontar lo que es ese partido por la fecha 4 de la zona de grupos de la Copa Sudamericana.
Johnny, ¿algo más que te haya quedado pendiente? ¿Algún veneno que te haya quedado pendiente?
No, todo dicho. Hay que estar tranquilos y seguir mirando para adelante, que me parece
que es el camino.
Que se está construyendo, sí, que se está construyendo algo importante. Que Boca, por lo hecho, merecía jugar la final, estar ahí. Pero bueno, el fútbol, la verdad, se mide por goles. Y Boca, me parece que el único pecado que tuvo fue no haber rematado el encuentro y dejarlo con vida a un Estudiantes que tiene buenas individualidades. Y bueno, como lo he dicho, una jugada cambió el partido. Y nada, ahora pensar en lo que viene, que todavía le queda mucho al año.
¿Dónde te encuentra la gente en las redes sociales?
Estamos en Twitter como @carjoni. ¿A vos, Diego?
A mí me encuentran en @DiegoCesario y al programa lo encuentran en @HaloBocaPodcast en todas las redes sociales y también en las plataformas de audio. Ahí en Spotify, en Anchor, en Google Podcast y en Apple Podcast.
Le dan agradecimiento a la gente que tanto nos está bancando,
a la gente,
mensajes.
Sí.
Total. La verdad es que estamos muy contentos con la repercusión del podcast. Siempre, pero particularmente en los últimos episodios, hemos tenido una gran recepción de la gente, así que el agradecimiento de siempre para los que están del otro lado haciéndonos la banca, digo.
Sí, totalmente. Gracias de verdad, obviamente, como hacemos siempre, como agradecemos siempre. Pero también yo, dejando la humildad de lado, me parece que también yo el agradecimiento tanto para vos como para Ángel, porque podemos discutir, podemos un día cambiar de opinión de una semana a la otra, pero me parece que este es el gran acierto que nosotros tenemos. Está mal que lo diga, pero me parece que este es el gran acierto que nosotros tenemos. Que muchachos, acá no hay sobre, acá hablamos por Boca. O sea, no hay mucha vuelta. Un día estamos contentos, el otro día estamos enculados con algún jugador, con algún dirigente, con algún técnico, pero también tenemos la franqueza de que cuando algo se hace bien y hay que decirlo, nos ponemos del lado que está bien, porque queremos el bien para Boca. Por eso, vuelvo a repetir, estoy muy caliente con esta situación de Lema, muy caliente, porque este Boca estaba jugando bien, lo critiqué mucho tiempo, este Boca hoy merecía estar en la final, enfrentar a Vélez, salir campeón, asegurarse la serie de la Copa Libertadores de América para el año que viene, y el miércoles ir a jugar tranquilo, sin problema, y ya el año lo empezábamos a ver de otra manera. Pero bueno, nada, de vuelta, gracias a todos ustedes, tengan todos un muy buen día del trabajador, vos también, Johnny. Gracias a todos por estar ahí del otro lado, los queremos mucho, sigan escribiéndonos, que realmente, de verdad, nos hace bien saber que están ahí, y además nos interesa escucharlos mucho lo que es lo que dicen. Les mandamos un abrazo y que anden bien.
¡Uy, qué caripela que tenés! Escuchame, ¿hablaste con tu suegro? ¿Ya le preguntaste?
¿Qué cosa?
Por lo de las vacaciones, que te querés ir con la nena.
Ah, no, no, ¿sabes qué? Iba a ir. Tomé el bondi y todo. Llegué hasta la puerta de la casa. Cuando estaba por tocar el timbre me agarró toda una cosa así en el estómago, como que... No pude. La verdad, a vos no te puedo mentir. La galliné toda.
Así no. Siempre a la boca.